Panorama Económico con el contador Julio Carzoglio.
Buen día, Julio Carzoglio, ¿cómo le va?
Muy buenos días para todos.
Muy buenos días, Julio.
Buenos días.
Me encanta con el impulso que arranca. Muy buenos días
siempre,
para todos.
Siempre,
y hoy tiene que
siempre.
Meter ritmo porque hay mucho tema para tratar. Ya estábamos anunciando antes de la tanda.
Vamos con ritmo porque si efectivamente, si quiero hablar de todo lo que quiero hablar.
Bueno, dele, Carzoglio, porque nos interesa.
Bueno, básicamente, primero las medidas anunciadas en el día de ayer. Yo las separaría en dos grandes grupos.
Sí, sin duda.
Por un lado, medidas para digamos, aliviar la situación de los más vulnerables, en ese sentido trabajar sobre algunos elementos que son esenciales, rebaja de impuestos, es decir, medidas focalizadas en dinero y en reducción de gastos, llamémosle, hacia la gente con más complicaciones, pero que igual de todos modos lo cuantificaron ayer, estamos hablando de casi 1 millón de personas, es decir, estamos hablando de poco menos de un tercio de la población total, ¿no?
Me sorprendió el número, 1 millón de personas. Me sorprendió.
A mí me sorprendió también, no me sorprende, digamos, lo general, porque en realidad la situación del país tampoco es que sea para tirar manteca al techo, pero de alguna forma, igual me parece que es una son medidas amplias. Esto acá hay una visión más bien de tipo filosófico, se trasuntan estas medidas, es decir, bueno, en vez de hacer cosas generales, vamos a ir, tratar de ir a impactar directamente en los que más nos interesa y no generando, de hecho incluso en la propia conferencia hubo algún ejemplo vinculado a la reducción de IVA versus este tipo de medidas que son más focalizadas y más específicas hacia los más complicados, porque a ver, hay mucha gente a la que no le cambia sustancialmente y que no le complica pagar el IVA total o completo, y que sí, sin duda le sirve pagar un poco menos, pero en realidad no les cambia la ecuación. Y hay otros a los que sí. Entonces las medidas están enfocadas fundamentalmente en ese grupo, que además implica un impacto fiscal menor, porque si yo bajo el IVA, como se hizo por ejemplo con el asado y con algunas otras cosas, claro, se la bajo a todo el mundo. La bajo en Marconi y la bajo en Arsenio Schroeder. Entonces, algunos lo pueden estar necesitando y otros capaz que no se dan ni cuenta, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, estas medidas están enfocadas en esa visión, y la otra pata, digamos, la pata laboral, llamémosle, bueno, es lo que se ha dicho siempre desde los partidos que integran el gobierno. La mejor política social es que haya trabajo. Bien, entonces apuntan en esa línea, bueno, sacaron alguna camisetearon un poquito también, porque bueno, hablando de la cantidad de gente en el seguro de paro y demás, pero de alguna forma esos son datos que son objetivos, es decir, hay más gente trabajando, punto. ¿Tá? Y hay menos gente en seguro de paro, lo cual es bueno para el país, más allá de la situación de los salarios, que es otro tema que eventualmente serán temas en 2023, en 2024 y demás, el tema de los salarios, del salario real y demás, sin duda va a ser un tema importante en lo que queda de este gobierno. Pero de alguna forma, primero, es necesario que haya trabajo para que los salarios puedan subir. Porque
sí, para discutir de salario tenés que tener un laburo.
Primero tiene que haber un salario,
claro,
para discutir.
Exacto.
Ese es un poco el foco de este gobierno, y yo creo que es el... A ver, mi opinión es que es el foco adecuado. Es decir, primero que haya trabajo, porque al final del día es mejor una persona con un trabajo malo, con mala paga, que una persona que no tiene trabajo. Porque más allá de la mala paga o no mala paga, por lo menos recibe algo, y además tiene esa cuestión de dignidad. Es decir, el trabajo dignifica y decir, bueno, yo me estoy ganando
dignifica por un tiempo.
Con mi propio esfuerzo.
Julio, dignifica por un tiempo. Un trabajo con mala paga endémico.
No, está bien,
que te destruye.
No.
Y también maquilla las cifras de empleo, eso, ¿no? Sí. Los jornales solidarios lo vimos, maquillan las cifras de empleo.
Sin duda que, a ver, atrás de todo esto hay cuestiones políticas. Es decir, este bloque, yo diría que más que económico es político. Digo, más allá de implicar algunas medidas que son de corte económico, tiene más un mensaje político que un mensaje económico.
Sí, es decir, se anuncia un día y medio,
es insignificante.
Se anuncia en un día y medio de una interpelación donde va a ir el Frente Amplio a decirle a la ministra de Economía que los más vulnerables están siendo desprotegidos, y la ministra, un día y medio antes, con toda la colisión, le mete varias medidas para los más vulnerables.
Pero
es
en
decir,
última instancia,
justo
no
se adelantó
a
la jugada.
Discurso,
sí, pero le va a decir, mire, algo hicimos.
A ver,
es mejor ir con algo que ir con nada.
Y yo me animo a decir que...
Porque el Frente Amplio no puede decir que no está bien esto. No,
sí,
lo puede decir.
Vale,
que no, está
bien.
Va a decir que es insuficiente, como siempre. A ver, y como decían antes, digamos, cuando se hace el gran tema en los gobiernos anteriores era la seguridad, y cada vez que había medidas, después se planteaba que eran insuficientes. Es decir, es un juego que tiene que ver con lo político y no con lo económico, digamos, porque además si uno mira el costo global que plantearon ayer, realmente no es algo que cambie la jugada significativamente. Al estar bien enfocadas y bien focalizadas, capaz que a algunos grupos en particular los ayuda bastante, porque que le pongan plata en el bolsillo a mucha gente lo ayuda, aunque sea por un tiempo acotado y demás. Pero bueno, esa discusión de trabajo versus subsidio, versus darle plata y nada más, es una discusión que tiene mucho tinte filosófico y que, bueno, de alguna forma podría es más de filosofía que de, sí, que de economía.
Julio, quería ir al otro punto del tema de los aranceles, porque hoy la portada del diario La Mañana, que es un semanario que tiene una influencia muy importante en voces de Cabildo Abierto. Hay que decir que Hugo Manini es el redactor de este semanario. En la portada ya ponen: Uruguay se abre a la Argentina. Cuando todo el mundo protege sus industrias de alimentos, Uruguay, con la baja de aranceles, se abre a la competencia de alimentos claves que el país vecino produce con un tipo de cambio y salarios subvaluados. Seguramente esta medida no favorecerá el empleo nacional, y es dudoso que se convierta en la deseada baja de precios de los alimentos. Esto es la tapa de La Mañana de hoy.
Bien, vamos para ahí. El segundo grupo, y yo lo asociaría también con las medidas que se tomó en el Banco Central, es decir, tiene como objeto el atacar el problema de inflación que hoy tenemos. Hoy tenemos un problema de inflación que tiene raíces de variada índole. Hay un fenómeno monetario que es el que se está encargando de atacar desde ya hace un tiempo el Banco Central de Uruguay, ayer tomó una medida adicional, pero de alguna forma hay otro componente que tiene que ver con la composición de los precios. Lo que se anunció ya hace un tiempo y ahora, digamos, se toman medidas concretas y se anuncian las primeras medidas concretas en ese sentido, es decir, atacan, uno tiene el costo de lo que compra. O sea, imaginemos un supermercado, ¿bien? Yo compro algo a 10 y después lo vendo con un margen, ¿bien? El problema es, lo que se analizó es qué diferencia hay entre el precio de compra del bien, digamos, desde cuando un intermediario, y el precio de venta efectivo. ¿Cuánto de eso? Si es todo rentabilidad, ¿tá? Porque obviamente el empresario lo que dice es, bueno, lo compro a 10, le pongo mi margen y lo vendo. Bien, es lo lógico y lo que hace cualquier comerciante en cualquier lado. El tema es que el costo empieza a incluir un montón de cosas que no se las lleva el productor, digamos, el que produce el bien que lo vas a vender, que tiene que ver con controles, con este tipo de todo esto que hablaron de LATU, digamos, los aranceles en algunos productos que vienen del exterior, es decir, se focalizan en todo el colchón que hay en el medio, que no es utilidad. Porque, a ver, muchas veces hemos escuchado, especialmente en productos perecederos, que el productor vende la manzana en 3 pesos y termina valiendo 80 en el mercado. Bien, es decir, y que hay una brecha brutal entre una cosa y la otra. Y lo que pasa muchas veces es que hay tasas, cosas y aranceles y cuota de no sé qué cosa y cosas que de alguna forma termina impactando en el precio y que no le agrega valor y que termina haciendo que Uruguay sea un país caro, porque Uruguay es un país caro independientemente de las circunstancias actuales. Es decir, vivir en Uruguay es caro y no hay discusión, y no es un problema de Uruguay 2022. es un problema que Uruguay arrastra
Uruguay,
desde casi siempre. Entonces, de alguna forma, estas medidas que se anuncian, estas dos primeras medidas, pero como una política de ataque a la conformación de precios, tiene que ver con atacar uno de los problemas en la formación de los precios. Es decir, esto, a ver, recién decíamos, los precios, a ver, hay una regla de oro que los precios son inflexibles a la baja. Los precios no van a bajar por esto. Pero, con el paso del tiempo, lo que termina pasando es que no suben. Entonces, en realidad, gradualmente se nota el efecto. No es que mañana, por la implementación de esta medida, es lo que aprendimos con el IVA. En la reforma de 2007 bajaron el IVA y bajó el IMESI, bajó el IMESI, no, el otro, aquel que llamaba el COFIS, y vimos a la góndola, le valía lo mismo la cosa. Dice, pero ¿cómo? Si bajaron 3, 4 puntos el IVA, ¿por qué está? Y bueno, porque en realidad los precios tienden a mantenerse en la medida que no haya una competencia muy grande en el producto y demás, y bueno, de alguna forma eso obliga a bajar los precios, pero en general acá en Uruguay no hay mucha competencia en casi ningún rubro, y por tanto los precios tienden a mantenerse. Lo que pasa es que después no suben. Entonces, en realidad, ese margen se va achicando, porque lo que genera inmediatamente es un aumento del margen del comerciante.
Julio, pero ¿en dónde está el tema de tocar las perillas? Porque siempre se había hablado de que si tocas una perilla se complica la otra. Si estoy favoreciendo el ingreso de productos de Argentina que son más baratos que los que se venden acá, por un lado beneficio a la población, pero por otro lado complico las industrias, puedo quedar gente desempleada y entonces tengo un lío por el otro lado, ¿no?
Sin duda, pero a ver, en última instancia, a la larga es un equilibrio que siempre lo vas a hacer. Cada vez que vos, porque a ver, vos está bien, decís no dejo entrar nada, hago todo cerradito y la harina sale 83 pesos. Ah, bueno, está, la gente se joroba, pero bueno, pero tengo trabajo y no tengo problema porque la industria funciona y porque comer. Entonces, a ver, es un equilibrio entre bueno, tratar de bajar los precios, porque lo que tenemos es un problema de precios. Uruguay es caro, entre otras cosas, por todos esos trabas que existen. Entonces, ir desmontando esas trabas no va a resolver, tampoco va a destruir puestos de trabajo al azar, ni en forma masiva, ¿tá? Porque también hay otros elementos que juegan. Pero de alguna forma es un proceso y es una alerta para quienes están ahí. Bueno, si yo me baso para poder vender en que los productos de afuera tienen un impuesto y que me compensa la caída, y bueno, voy a tener que poner las barbas en remojo. Y voy a tener que hacer algunas cosas para evitar, para poder competir realmente con el precio de afuera. Y si soy caro, soy caro. Y bueno, tendré que generar estrategias comerciales que me permitan compensar un precio más caro, o si no, tendré que reconvertirme y hacer otras cosas.
¿Qué pasa con la baja del dólar? Porque hay mucha gente que se beneficia, bueno, pero los exportadores patalean, ¿no?
Bueno, sí, a ver. En esencia, los exportadores siempre, la mayoría de nosotros producimos esencialmente bienes agropecuarios, llamémosle, y exportamos esos bienes, que están en precios históricos. Lo que importa es P por Q. Obviamente prefiero un dólar a 45 cuando vendo en dólares. Pero en última instancia, si yo vendo en más dólares, que es lo que está pasando actualmente, es decir, todo lo que nosotros vendemos se ha valorizado y se vende más caro, llamémosle, bueno, sin duda que es mejor a 42, 43 pesos que a 40. Pero bueno, no es un enorme problema, por lo menos por ahora, porque mañana tenemos una baja de precios internacionales de las cosas que vendemos, de la carne, de las oleaginosas y demás, y bueno, eventualmente tendremos algún inconveniente y habrá sectores que se van a complicar, o tenemos algún tema climático que complique algún sector, bueno, está. Habrá que tomar medidas en ese momento. Hoy no parece ser un gran problema, es un problema para los que producen.
Se le cortó a Julio.
Ese es el problema, que se ese cortan a problema, veces las claro, comunicaciones. Claro.
¿No? Alguien lo estaba escuchando y dijo, basta, hasta acá, Cartoles, se acabó. Se acaba lo tuyo.
Ya está.
Se le acabó la batería. Por lo menos para que dé el cierre, ¿no? De esta columna.
Ahí está Martín Ribeiro.
Terminó la batería, ¿verdad?
Y raudo y veloz, tratando de restablecer el contacto, pero bueno, queda claro. Clarito, Julio, todo lo que estaba mencionando.
Ahí viene Julio para la despedida.
¿Volvió? Pensamos que te habían apretado el botón rojo, sí, basta, sí. Gasolio.
Como en el ahora caigo.
Censura, hubo censura.
Hay alguien que no le gustó lo que dijiste de los exportadores, bien, dijiste bien, que no pasa nada.
La mano negra,
¿viste
la
que
mano
el guardián, el guardián está en todos lados?
Hay un exportador
y
que
bueno, vamos arriba. Bueno, no, pero a ver, de alguna forma, no sé dónde se cortó, pero de alguna no, forma.
El dólar y los exportadores.
Los exportadores en general, los que están vinculados al sector agropecuario, están con precios muy altos. Sin duda esto afecta negativamente, pero digamos la ecuación económica no debería afectarse grandemente por esta variación, que tampoco es extremadamente radical. Estamos hablando cuando uno mira, porque el dólar se ha movido muy para arriba y para abajo en los últimos días, en un rango entre 40 y 42, y va y viene, va y viene, va y viene. Y bueno, no es algo que sea algo muy significativo, sin duda. A ver, si yo gano dólares, quiero que me den lo más, y gasto en pesos, sueldos, impuestos y todas las cosas, las pago en pesos, sin duda que la ecuación se afecta, pero no va a haber problemas, y puede haber en el futuro alguna situación más bien climática o de precios internacionales, lo que vendemos, que bueno, que lleve a tomar medidas en el futuro, pero lo veremos en el futuro. Julio, no creo que sea algo que haya que encarar ahora. Decir, las medidas que toma el Banco Central, el efecto inmediato tenía que ser este y va a seguir siendo.
Pero ¿te parece que entonces, una medida de baja, de aumento de tasas, realmente beneficia a la baja de la inflación?
Sí, sí. Digamos, es el...
Pero, está,
digamos,
pero viene aumentando tasas el Banco Central y no baja la inflación. Hace meses que están aumentando las tasas y la inflación baja.
Precisamente por ahí iba a explicar. Es decir, estas medidas que toma el Banco Central, las medidas de índole monetaria, son medidas que normalmente demoran en promedio 18 meses en dar frutos. Es decir, la medida de ayer, vamos a ver el efecto sobre fines del año que viene. ¿Bien? Es decir... porque ahí es donde realmente se genera el fruto de este tipo de medidas. Sin duda se vienen dando medidas, o sea, ya estamos en un proceso y que además se anuncia. Yo creo que es bueno ya anunciar o preanunciar lo que se va a hacer, porque le da predictibilidad, le da visibilidad y a los actores económicos les permite ya jugar con las cartas bastante vistas, y yo creo que es una buena cosa. Pero de alguna forma las medidas de tipo monetario en general no se ven los efectos en forma inmediata. Los efectos inmediatos pueden venir por este otro lado que está tomando el gobierno, es decir, trabajar sobre los precios, hacer acuerdos de precios, bajar algunos impuestos y demás. Ese tipo de medidas sí son de impacto inmediato y deberían verse en un freno de la inflación. Lo veremos en las próximas semanas si efectivamente se empieza a ver que por lo menos deja de subir. ¿Ah? Porque eso es un poco lo que estamos visualizando. Pero,
o sea que pero vos, las medidas vos, monetarias, vos crees que era...
y que son las de profundidad, digamos, esas sí. Son las de verdad, las que impactan de verdad, siempre demoran en dar frutos. Bien. Así que es algo que vamos a ver fundamentalmente en 2023, y a ver, estamos básicamente validando que vamos a estar fuera del rango meta todo este año y todo el año que viene.
Clarísimo, fuera del rango meta y el impacto se va a ver entonces en unos meses. Esto es un poco desalentador para las personas que realmente están pasándola mal para llegar a fin de mes, pero bueno.
Lo que le va a decir Arbeleche en la interpelación.
Y sí, seguramente. Julio, muchas gracias.
Un placer, siempre. Julio.
Bueno, fuerte abrazo para todos.
Gracias, Julio.
Nos hablamos prontito.
Muchas gracias. Hasta luego.
En 970 Universal. Punto de encuentro.